Speciale Venezia. A Palazzo Zenobio, sede del padiglione italo-latinoamericano, abbiamo incontrato Vilfredo Prieto. Ci ha accolti nella sua installazione, una libreria con scaffali pieni di libri completamente bianchi. L'artista cubano ci ha parlato dei suoi lavori, dell'interesse per gli oggetti e per le relazioni che questi instaurano con i visitatori, del ruolo che il suono ha avuto e avrà in alcune sue installazioni e dei suoi progetti per il futuro. L'intervista è in spagnolo.
Bueno, mi nombre es Wilfredo Prieto, vengo de La Habana, que estoy en esta ocasión invitado por el pabellón de Lila en la Bienal de Venecia y estoy presentando una obra que, bueno, es sin título, que son 6.000 libros en blancos de diferentes formatos, es totalmente una instalación que se adapta al espacio. Ahora tiene un cambio al encontrarse en un palacio bastante antiguo, ¿no? Y eso ha hecho que la instalación se transforme y se vea con un sentido mucho más local, más íntimo, más familiar, ¿no? Y he hecho una adaptación de como una especie de biblioteca familiar así, ¿no? Como muy, muy sencilla, ¿no? Y todos los libros, o sea, pueden ser, el público puede interactuar con ellos, los puede hojear, los puede mirar. Y es totalmente un culto a ese vacío, ¿no? A ese silencio. Y también es como un freno histórico así, ¿no? Como hacer un stop. Y pensar más en el arte, en el conocimiento sensible y no el conocimiento lógico, ¿no? Y vaya, es como un voto así muy sencillo a esta posibilidad, ¿no? Pienso que es una deuda personal y una deuda histórica, ¿no? Que es como el cliché del conocimiento o la forma más visual de entender todo ese almacén de información siempre es el libro. Y por eso me interesaba como hacer un stop y crear una imagen sin ese contenido, ¿no? O sea, una imagen, crear una nueva imagen cerrando la imagen, ¿no? Cerrando el texto, cerrando toda la forma posible, ¿no? La propia utilidad. Pienso que es una que tiene que ver mucho con las formas contemporáneas de la censura, ¿no? Que han cambiado muchísimo. Ya no es solo la cuestión del conocimiento real con un conocimiento mucho más banal que asalta, ¿no? Sino es también ya la cuestión de la economía del conocimiento, ¿no? Cómo la censura ahora se forma económica o se forma de otra, tiene otras estrategias políticas, ¿no? Y yo creo que a un nivel global es un fenómeno muy interesante, ¿no? Cuando aparentemente parece que hay una pasividad, que todo es abierto y es todo lo contrario. Es una época tremendamente bloqueada desde el punto de vista ese, ¿no? El término minimalismo me resulta excitante desde el punto de vista ideológico, ¿no? O sea, digamos, me parece una obra minimalista o la obra que estoy haciendo a la hora de comunicar, de decir algo, el cómo decirlo, ¿no? Pero la composición de la obra, ¿no? La estructura de la obra no lo creo para nada, ¿no? Creo que sí es cierto que sintetiza por una cuestión de las propias jerarquías en el lenguaje, ¿no? Que se debe estructurar a la hora de hacer una obra. Pero creo más en la efectividad de una imagen, de un objeto, en función de una idea que de un estilo o una manera de hacer arte, ¿no? Sino simplemente de cómo atrapar el objeto con su pureza máxima, ¿no? Como yo siempre pienso que es como la labor del arqueólogo, ¿no? La del artista, porque es como descubrir la obra que ya está hecha en la realidad, ¿no? Y casi con un movimiento simple se logra que se visualice esa posibilidad de lenguaje, ¿no? Pero con un mínimo gesto, ¿no? Y creo entonces que sea más la cuestión de un mínimo gesto y no de la herencia histórica que se ha tenido con el minimalismo, ¿no? cuando miras un libro, en este caso, ¿no? En esta biblioteca, de la forma que te puedas recordar, ¿no? Pero lógicamente siempre hay formatos que te van a recordar un diccionario, que te van a recordar una Biblia o un libro de arte, algo así, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el conjunto y no existe ningún tipo de orden, porque bueno, es imposible, ¿no? Catalogar. Y creo que de alguna manera la idea se trata de un solo objeto, que es toda la biblioteca, ¿no? Ver la biblioteca como un objeto más que el libro propiamente, sino el ambiente que se genera, ¿no? O la interacción de la gente con ella, ¿no? Yo personalmente no soy para nada un lector, un gran lector, y más bien esta obra tiene una importancia también así personal para mí, porque yo sí creo mucho en el conocimiento como casual, más de la sensibilidad, ¿no? Y siempre he pensado como mi casa con los libros en blanco así, ¿no? Y realmente la realidad es eso, ¿no? Como lo veo a la hora de hacer el arte también, creo en la idea de no vivir con o tratar de eliminar la mayor cantidad de prejuicios históricos, ¿no? De la herencia del arte que se ha hecho anteriormente, sino que crear más bien una pureza que tenga que ver con una relación personal o con una vivencia personal que va resultando al día a día, ¿no? Y por eso creo más en la manera de hacer desde la vivencia que desde un conocimiento que, por supuesto, es importante, ¿no? Pero lo creo a nivel de prioridades. Yo creo que es muy interesante cómo resultan los puntos de vista o los criterios culturales en dependencia de un contexto. Pero lo más interesante ahora mismo en el arte es la sensibilidad común que trae todo el mundo, ¿no? Que de alguna manera está pensando de la misma forma un artista en Nueva York o en París como puede ser en La Habana o en Guatemala, ¿no? Y yo creo que todo se debe a un contexto que es la época, ¿no? Es el tiempo que estamos viviendo y el ritmo de cómo nos movemos, cómo estamos, casi el estudio del artista se vuelve el avión, ¿no? Y entonces cambian los conceptos completamente diferentes y el nivel de experiencia son muy similares. Por eso yo creo que casi la obra ahora mismo son ideas que, las obras en general, son ideas que están flotando, ¿no? Y que los artistas lo están tomando, pero de alguna manera hay una relación muy estrecha porque es un pensamiento común que nos está relacionando más allá del contexto. Lógicamente, el contexto cambia, tiene nuevas connotaciones porque los puntos de vista son diferentes. Cuba, por supuesto, tiene un punto de vista muy diferente al resto del mundo, ¿no? Y eso te da una visión que te permite tener un pequeño ángulo diferente cuando vas a tratar un asunto actual, ¿no? Y de alguna manera es rico, ¿no? Pero no es lo fundamental. Lo fundamental es que todos los artistas ahora mismo están teniendo una conexión increíble en cualquier contexto, ¿no? Ha cambiado mucho esa idea, ¿no? Yo la verdad que no siento una identificación especial en el sentido de las formas de hacer arte, ¿no? Con los artistas de mi propio país, porque pienso que hay una diversidad enorme también, ¿no? Y eso es algo muy rico, ¿no? Y que creo que esto es una virtud, ¿no? Cuando trabajas en un contexto específico, que veas la cantidad de posibilidades que se den, aunque estén todos con una conexión vivencial igual. Y creo que eso es lo más interesante, de alguna manera, que pueda suceder, ¿no? Y también, por ejemplo, en mi caso es muy difícil una relación porque realmente cada obra que hago es muy independiente una de otra, ¿no? No ando buscando como un estilo de hacer, ¿no? Sino, por el contrario, como que tratar de que cada obra tenga una autonomía y que no se parezca para nada a la otra. Y eso me hace como si estuviera todo el tiempo probando diferentes tragos, ¿no? Yo creo que eso puede resultar más interesante a la manera de crear como artista. Lógicamente siempre tiene puntos innatos o puntos que te obligan a una manera específica de hacer, ¿no? Pero yo creo que el reto del artista, y es el sentido del creador, es precisamente romper todas esas conexiones que te dogmatizan a ti como artista, ¿no? Y yo creo que es lo interesante en este caso, y por eso que me parece que un poco esa relación con los artistas siempre me gusta que sea como diversa y como abierta, ¿no? Ha sido una buena, una sorpresa muy bonita para mí, porque la interacción con la gente ha hecho que he descubierto un proceso súper interesante, ¿no? Que es el movimiento mecánico de la gente. El público llega, toma los libros y lo empieza a hojear mecánicamente, como si estuviera viendo cosas realmente, ¿no? Y de pronto se da cuenta, se sorprenden ellos mismos que, bueno, están haciendo como un movimiento estúpido, ¿no? Pero ya es un mecanismo que está incluido en nosotros a ver un libro, ¿no? Y es algo interesante, que me gusta como esa conexión de mirar sin ver, ¿no? Y me ha resultado muy, muy agradable eso, ¿no? Y siempre hay esta relación de la gente con los libros, que es sorprendente, ¿no? Lo modifican todo y eso me parece bueno, ¿no? La primera vez que presenté la biblioteca fue en la Galería Nogueras Blanchard, en Barcelona. Recientemente en la Bienal de Singapur, en la primera Bienal de Singapur. Y bueno, ahora es la tercera vez que se presenta, ¿no? Y que lo interesante es también que en cada momento se modifica, ¿no? Y es algo muy, muy así gratificante, ¿no? La verdad es que yo soy muy ateo a volver a presentar la misma obra, ¿no? Siempre tengo como una competitividad conmigo mismo de tener una nueva obra. Pero ahora mismo descubrí una cosa que me parece genial, así como experiencia, que es la puesta en escena de la obra, ¿no? Que realmente cada vez que se vuelve a montar la obra cambian pequeños detalles, pero que son súper interesantes porque lo descubres como artista. Vaya, que siempre uno ve como la cosa mecánica de volver a montar la pieza o a prepararla, pero se descubren millones de detalles que te pueden cambiar cualquier elemento, ¿no? Y que siempre gana, ¿no? Como un actor que al repetir su coletilla, ¿no? Y creo que es lo mismo en este caso, ¿no? Que hay algo interesante cuando la obra toma una nueva puesta en escena, como Apolítico, como otras obras así también. Lo he montado gracias al equipo de montaje de la Bienal y muchos amigos que me han ayudado también, y vaya que al final se vuelve como un ambiente bastante rico así, ¿no? Sí, he hecho algunas cosas con sonido, lo que por lo general han sido siempre en relación con objetos, ¿no? O sea, son obras que son también muy objetuales, pero a la vez el sonido ha sido un elemento más, un recurso más que he puesto en función de la obra. Por ejemplo, hice una pieza en el MUSAC, en Castilla de León, en España, que era un pasillo de 15 metros de distancia y coloqué altavoces, o sea, baffles de sonido por ambas partes del pasillo, ¿no? Desde el piso hasta el techo. Y la pieza se llamaba Mucho ruido y pocas nueces. Todos los altavoces tenían ruidos de errores electrónicos muy suaves, mezclados con ruidos de nueces rompiéndose. Y al entrar por todo el pasillo oscuro veías una pequeña luz al final, ¿no? Y al final que hicieras todo ese recorrido descubrías que habían 5 nueces en el piso, ¿no? Era una pieza totalmente literal y totalmente directa, ¿no? Lineal. Y que era, bueno, eso mismo, muchos ruidos y pocas nueces, ¿no? Y ese fue un trabajo así muy interesante también, que resultó como un experimento de otro recurso, ¿no? Porque uno cuando tiene una formación muy académica desde el punto de vista visual, es muy curioso ahora moverse con otros elementos así, ¿no? Y me parece excitante esta posibilidad de trabajo así también. Estoy haciendo unos proyectos ahora, pero bueno, no, es que el proyecto no prefiero no contar porque es que no sé si va a cambiar. Voy a hacer un proyecto que es solamente con audio y olor, que estoy preparando en Cuba. No se va a ver ninguna imagen, todo está en negro y solamente descubres a través del sonido y el olor entra en los contenidos de la obra. Y ahora también recordé una pieza que inauguro creo que hoy mismo en Miami, que es una exposición que se llama Mute, mudo en inglés. Lo que me interesa es el sonido, pero no hay nada de sonido, es totalmente ausente de sonido. Es una discoteca, o sea, todo el museo, la sala del museo pintada de negra completamente y todo el juego de luces rápidas, ¿no? Moviéndose y la pieza carece de sonido absoluto, ¿no? O sea, hay un silencio tremendo y es el resultado de una ausencia, ¿no? De quitar un sonido, pero te obliga mecánicamente a estar formándolo en tu cabeza, ¿no? Y bueno, resultaba así muy curioso porque la gente también al perder como el sonido perdía el equilibrio. Era algo muy curioso con ese movimiento de las luces y como que se mareaban, ¿no? En la pieza. Y fue una cosa así, un resultado también porque bueno, lo había hecho en el Max Master Museo en Hamilton. Y ahora es que se repite por segunda vez la pieza. Claro, es curioso porque normalmente siempre he montado la pieza en asta de banderas grandes, ¿no? Ahora mismo lo expuse con Cádiz Foundation en París, en el Museo del Louvre, la entrada del Museo del Louvre, y era una instalación que me gustaba por la escala que tomaba por el lugar, la escala que tomabas tú al verla, ¿no? Y aquí en el museo me pareció muy bien así de resultado, lo que pasa que no tengo esa sensación de poder estar allí haberlo visto, ¿no? Realmente esa pieza, lo que se exhibió fue un fragmento, o sea, fueron un fragmento de 30 banderas, pero la obra realmente son todas las banderas del mundo, ¿no? Lo que es muy complejo de realización y eso, ¿no? Pero hasta ahora lo máximo que le he podido exponer son con 60 banderas. Pero tendrían que ser 300, es lo ideal, ¿no? Sean todas en blanco, negro y gris, así. Vale, siempre manteniendo el diseño original, la tela, el material original, ¿no? Y la colocación oficial en cualquier evento normal, ¿no? O sea, todo con las letras por el abecedario del país que invita y todos los rituales estos de protocolo diplomático, ¿no? Sí, era todo muy oficial, así, con todas las normas. Es una pieza realmente muy dogmática, porque tiene que regirse por todo ese sistema de orden, de cómo se coloca, todo tiene o sea, tiene un manual enorme de instrucciones de cómo hay que montarlo, ¿no? Pero bueno, se ajunta a cómo se realizan estas cosas realmente en cualquier evento internacional, ¿no? Ahora pensándolo así como me lo estás diciendo, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Porque realmente sí tengo muchas obras con el orden y no lo había pensado. Pero a lo mejor puede ser un camino ahí interesante que de hecho son cosas que siempre vas descubriendo a medida que vas produciendo obras nuevas, empiezas a mirar y a ver hilos conductores que también las entrelazan, ¿no? Y siempre es bueno como hacer una conciencia de esto. Realmente no es un patrón que yo me establezco, pero son cosas que a veces surgen, ¿no? Y que pueden resultar buenas a la hora de experimentar también, ¿no?
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.